Vamos a ver cómo anda la bolsa ahora a las 9 y casi 3 de la mañana, 8 y 3 en Canarias. ¿Qué tal, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues las bolsas europeas abren con números rojos, no son demasiado graves, al menos por el momento. El índice IBEX 35 baja un 0,10% hasta 6.570 puntos. A falta del cierre de hoy, la bolsa pierde casi un 3% en esta semana y acumula ya una caída del 31% en lo que va de año. Los inversores necesitan más datos. Hoy se publican las cifras de paro de Estados Unidos. Lo último que se sabe es que en las dos últimas semanas 10 millones de estadounidenses han solicitado un subsidio por desempleo. Hoy se publican además en medio mundo los indicadores de actividad en el sector servicios. Se espera que se deteriore tan deprisa como lo ha hecho la actividad industrial. La confianza en el futuro se ha desplomado en medio mundo a su nivel más bajo de la historia. En los demás mercados, hoy el petróleo se mantiene en torno a $30 por barril ante la posibilidad de que Rusia y Arabia Saudí alcancen pronto un acuerdo para reducir su producción.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Madrid. 6 grados y cielo despejado hasta ahora en el centro de la capital. Hoy suben las temperaturas hasta los 17 de máxima. Y ya te aviso que este fin de semana vamos a tener bastante buen tiempo hasta el domingo por la tarde, que empezará a llover. Y los hospitales de Madrid han comenzado a recibir ya el material que llegó ayer a Barajas desde Shanghái, con 58 toneladas de material sanitario. Además, se espera que no a tardar mucho llegará el segundo avión de la comunidad. Te cuento también que este fin de semana Metro va a cerrar 44 vestíbulos y 138 accesos para dar mayor protección a sus empleados, que ya no tendrán que trabajar en esos espacios. Esto va a permitir también limpiar mejor en estas zonas. Y desde que hemos comenzado el confinamiento y estamos todos en casa, ha bajado hasta en un 56% la contaminación en Madrid. Mucho tiene que ver que no hay casi cosas en la calle, pero también las lluvias de estos últimos días. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 9 y 4 de la mañana. Estamos aquí Antonio San José, Antonio Jiménez, Nicolás Redondo, un servidor, y también el Tron. Ángel Espósito, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? ¿Me has cambiado el paso?
Sí, hoy hemos dicho
lo vamos, que tiene.
Por ser viernes de Dolores, vamos a cambiar otra cosa.
A ver si está, a ver si está. Pues así estoy. Oye, ahora sí. Oye, ayer yo me reboté mucho, pero mucho, oyendo a la ministra de Trabajo. Y me he marcado un monologuito de estos míos, pero muy corto. Si me dejas un minuto, te lo
tira, cuento, tira, ¿vale? tira.
Mira, vamos a escucharla primero y así nos vamos calentando. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Mira.
Observo que hay mucha dificultad en el entendimiento de cómo funcionan los ERTES. Vamos a ver si soy capaz de explicarlo. Los ERTES no son parados. Los ERTES los hemos hecho para no destruir empleo. Yo sé que esto tiene mucha dificultad. Yo creo que en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTES. Permítanme esta consideración. Yo pido disculpas por si no se me si no soy capaz de explicar bien estos conceptos técnicos.
Uno. ¿Por qué nos tratan como imbéciles, por no decir otra cosa? Dos. ¿Te imaginas que Fátima Báñez o Luis de Guindos llama niños y niñas a los periodistas? ¿Te imaginas a los colegas progresistas y reformistas la que estarían liando hoy? Tres, ¿sabe esta señora y su jefe, Pablo Iglesias, saben lo que es pagar impuestos? Cuatro, ¿saben esta señora y su jefe, Pablo Iglesias, que un autónomo trabaja como un auténtico, iba a decir como un cabrón toda la vida, pero casi? ¿Saben esta señora Rottenmeier y el líder chavista qué es competir en el mercado de trabajo o echar un currículum, eso sí, fuera de la secta? 6. ¿Por qué se creen superiores si no han dado un palo al agua de verdad en su vida fuera de papá Estado? Tú y yo y el resto les pagamos el sueldo, que no se les olvide. Así que deberían tenernos un respeto a todos los niños y niñas de este país. 8. Cuando esto acabe, que acabará, ¿quién les va a bajar del pedestal? Antes lo apuntaba en cierto sentido Nicolás. ¿Pedro Sánchez? ¡Ja! 9. ¿La patraña de la Revolución Bolivariana era esto? ¿Con ese tono? ¿Con esa superioridad es como se conquistan los cielos? Mira, escucha.
Yo sé que esto tiene mucha dificultad. Yo creo que en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTES. Permítanme esta consideración.
¿De qué se ríen? Él y el de Seguridad Social que estaba al lado, ¿eh? Y 10. El trabajo de la ministra de Trabajo y el de Pablo Iglesias y el de Pedro Sánchez son trabajos temporales. Cuando ellos dejen de ser sus excelencias ilustrísimos ministros y ministras, nosotros, niños y niñas, seguiremos aquí o allí, como periodistas o como periodistas, cotizando y pagando el sueldo al siguiente. Que no se le olvide. Adiós, buenos días.
Ea, pues que te has quedado descansado, ¿no?
Venga, tío, joder, es que es vergonzoso, coño. Encima parecemos gilipollas aquí trabajando como cabrones para pagar el sueldo a todos estos. Venga, ya. Adiós.
Adiós, me alegro de saludarte. Adiós. Bueno, otro sector. Yo no sé si estos días alguno de vosotros ha ido a alguna farmacia. ¿Habéis ido?
Sí.
Bueno, habréis visto ahora los farmacéuticos han tomado algunas medidas en algunas farmacias. Sí. Pues hombre, está el protocolo este de fin de semana, ¿no? La ventanita y tal y cual. Pero están en primera línea de la batalla contra el coronavirus porque siguen atendiendo, siguen aconsejando a miles de usuarios. Hay gente que va al boticario antes que al médico, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Claro, y esto es como estar frente a un enemigo invisible, ¿no?
Ahora han colocado ya las pantallitas estas, ¿no? Para que haya por lo menos una pantallita separando al cliente.
Claro, estaban en primera fila. Es que claro. Estaban en primera fila.
De la farmacéutica al farmacéutico.
Han reclamado protección como profesionales sanitarios, que son, claro, y que se les hagan pruebas de detección. Voy a saludar a don Jesús Aguilar, que es el presidente del Consejo General de Farmacéuticos de España. Don Jesús, buenos días.
Buenos días, don Carlos. ¿Qué tal están?
Muy bien. ¿Ustedes tienen muchos profesionales contagiados? ¿O en cuarentena o ingresados?
Sí. Miren, en estos momentos tenemos 276 profesionales que están ingresados o que han guardado cuarentena. Y lo que es peor, pues tenemos una triste cifra, que es la de 8 farmacéuticos que han fallecido.
Caramba. ¿Ustedes se han dirigido al ministerio correspondiente, al de Sanidad, reclamando alguna protección? ¿Les han contestado?
Bueno, nosotros nos dirigimos ya en su momento, 2 veces lo hemos hecho por escrito, ya el día 13 de marzo, en el que indicábamos que necesitábamos pues protección por parte de las autoridades sanitarias, ¿no? Más allá de esas medidas que en todas las farmacias hemos intentado poner, ¿no? Más allá de estas pantallas, de estos sistemas que cada uno de manera pues particular, ¿no?, hemos intentado poner en las oficinas de farmacia, entendemos que necesitamos esa protección por parte de las autoridades sanitarias que, bueno, pues a fecha de hoy no hemos tenido, ¿no?
No han tenido respuesta, ¿no?
No.
¿Con qué medidas de protección cuentan ustedes?
Bueno, le voy a decir una cosa, don Carlos. Le he dicho que no, pero sí hubo una rueda de prensa donde el director de emergencia dijo que, bueno, pues que esto eran riesgos inherentes, ¿no?, a nuestra profesión. Esa fue la única respuesta que tuvimos, ¿no?
Vaya. Vamos, que no es como decir mucho, pero ¿ustedes qué medidas de protección tienen? ¿Qué barreras físicas han puesto? ¿Cuáles les gustaría poner?
Bueno, nosotros creemos que tenemos que tener todos los sistemas EPIs, sobre todo todos los temas de mascarillas, que en estos momentos pues en muchísimas farmacias no tenemos a disposición, ¿no? Y tener, bueno, pues esa, todas este tipo de medidas, ¿no? Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido mantener la distancia de 1 metro, pues de seguridad. Hemos puesto por nuestra parte, pues como les decía, pues mamparas, cada uno pues un poco en base al establecimiento sanitario que tiene, pues hemos intentado pues ir cubriendo estas protecciones, pero de manera particular, pero no de una manera arreglada y por parte de la autoridad sanitaria, ¿no?
Claro, yo me imagino que no es lo mismo el contacto a la farmacia de una ciudad grande, una farmacia grande, que una farmacia de pueblo pequeño, ¿no?
Pues sí, pero también usted piense que el 70% de las farmacias españolas se encuentran fuera de las grandes capitales, ¿no? Y dentro de las grandes capitales conocemos grandes farmacias, pero la inmensa mayoría son farmacias donde trabajan pues 2-3 personas, ¿no? Dos compañeros lo máximo. En estos momentos tenemos, además, como usted bien dice, pues 1.500 farmacias que solamente tienen un farmacéutico y que, pues si cae ese farmacéutico, como ya nos ha pasado en alguna ocasión y en algún y en algún municipio, pues tenemos que organizar la farmacia pues de otra manera, ¿no? Porque al tener al farmacéutico de baja, pues es muy difícil mantener esa farmacia abierta, ¿no?
Claro, ¿y van a tirar de estudiantes de farmacia? ¿Cómo lo van a hacer?
No, lo estamos haciendo con los... los estudiantes de farmacia también nos están ayudando, pero como farmacéuticos lo que tenemos, estamos trabajando entre nosotros para poder cubrir esas bajas, sobre todo en los pueblos, ¿no? Pues un farmacéutico de una zona pues atiende también a la otra zona en distintos horarios y vamos organizándolo. Porque aquí lo que es fundamental para nosotros es que el ciudadano siempre, siempre, siempre tenga el establecimiento, la prestación farmacéutica... a su disposición, ¿no?
¿Qué es lo que más le piden aquellos que sospechan que puedan tener algo parecido o algunos síntomas que, ligados a la enfermedad? ¿Paracetamol, por ejemplo?
Bueno, no es lo que nos pidan, porque aquí tenemos, no solamente es la prestación farmacéutica, sino el consejo que nosotros tenemos que dar en todo momento desde el máximo de los rigores, ¿no? Y la tranquilidad. Aquí también estamos trabajando mucho la tranquilidad de los ciudadanos, de la población, porque no es lo que el ciudadano quiera, lo que el ciudadano piense, lo que el ciudadano ha escuchado que cree que es lo mejor, ¿no? Lo que intentamos al estar en los centros de salud cerrados y los hospitales, pues lo que intentamos es ver si los síntomas que nos indican son los síntomas típicos de esta infección, y de esta manera pues poderles aconsejar qué es lo que tienen que hacer en cada momento, o incluso si tienen que tomar algún tipo de medicación, tipo los paracetamoles o otro tipo de medicamento, ¿no?
Le quieren saludar los Antonios, San José.
Buenos ¿Qué tal? Días. Muy buenos días. Sí, muy buenos yo quería, días, en primer lugar, si me permite, felicitarle a usted, en su nombre, a todo el colectivo de farmacia, por eso que está diciendo, por esa labor impagable. Son la primera línea del sistema sanitario en nuestro país. Hay muchas dudas, muchas consultas que se solventan en las farmacias, y eso hay que ponerlo ahora de relieve en este momento, ¿no? Porque a veces simplemente se ve al farmacéutico como alguien que despacha medicamentos. No, es que aconsejan, y son siempre una primera línea, creo que hay que valorar. Y luego quería preguntarle por la situación de desabastecimiento que se ha producido en algunas farmacias, o en casi todas. No se pueden comprar mascarillas, ni alcohol, ni termómetros, ni hidrogel. ¿Esto hasta cuándo va a durar?
Pues no lo sabemos. Nosotros tenemos unas dificultades tremendas en poder conseguir todo este tipo de productos sanitarios, que no de medicamentos, porque esto la población tiene que tenerlo claro. No estamos teniendo problemas con desabastecimiento de medicamentos en la farmacia comunitaria. Lo hemos ido controlando perfectamente entre todo el sector, con la industria, con la distribución farmacéutica, con la Agencia Española del Medicamento. Y por ahora, bueno, pues estamos en una situación de más o menos tranquila, una vez superados los picos. Donde tenemos problemas, efectivamente, es en estos materiales sanitarios, sobre todo en las mascarillas, en los guantes o en los los hidrogeles, ¿no? Y aquí lo que se está dando es un caso además tremendo, porque los precios de los propios proveedores están disparando de aquellos que tienen que pueden disponer de este material, ¿no? Y nosotros nos hemos dirigido también aquí al ministerio, hemos pedido a las autoridades que además lo pueden hacer, que intervengan los precios. O sea, no puede ser que empecemos a entrar en una espiral de precios en los que los proveedores por el mercado en el que nos encontramos pues estén pidiendo pues unas cantidades que no son ni medianamente razonables a los precios de todos estos materiales. Y yo creo que ha llegado el momento, como pasa en algún otro país, que tanto los hidrogeles como todas las mascarillas o los guantes tengan un precio fijo y que esté intervenido por el Estado, y de esta manera poder hacer además que llegue a todos los ciudadanos.
El otro Antonio.
En parte me ha pisado la pregunta Antonio San José, pero en cualquier caso sí que quiero expresar el reconocimiento de todos, ¿no? A la labor que están haciendo también los farmacéuticos, como estamos haciendo permanentemente a todo el personal sanitario y por supuesto a todos los que están consiguiendo que este país no esté parado definitivamente y que podamos estar surtidos y abastecidos, desde el transportista al agricultor, pasando por las cajeras de los supermercados, etcétera, etcétera. Pero incidiendo en el tema del desabastecimiento, si me gustaría que nos dijera si hay algún fármaco específico que está siendo más demandado en esta circunstancia y si ese fármaco escasea precisamente en la farmacia. Se habló en su momento incluso de que había gente que ya estaba pidiendo a demanda estos fármacos específicos para la malaria, ¿no? Para atacar la malaria.
Sí, sí, bueno, este producto es un producto que ya solamente se dispensa a aquellos pacientes que tienen que son crónicos en algún tipo de enfermedades y no se puede dispensar a ningún otro ciudadano, ¿no? No es que escasean, efectivamente que escasean porque que están indicados para o lo están indicando para esta infección, ¿no? Están controlados o estamos controlando a través de las farmacias con la Agencia Española del Medicamento para que solamente se dispense a aquellas personas que lo estaban tomando por sus tipos de enfermedades que tenían, ¿no? No son productos de demanda, por lo tanto son productos que tienen que estar bajo una prescripción médica, sino bajo un informe, porque aquí al final lo que acaba ocurriendo es que cualquier noticia que acaba saliendo en cualquier medio de comunicación con respecto a un medicamento, de que si en un sitio se han hecho unas pruebas o tal, pues crea una alarma importante a nivel de lo que es la farmacia y lo que es del ciudadano, ¿no? Y todos los ciudadanos quieren conseguir esos fármacos, pero lo quieren conseguir sin haber recurrido a un médico, sin haber recurrido a tener una receta. Entonces, esto es lo que nosotros intentamos controlar, que no sea de esa manera, ¿no? Porque entonces sí que tendríamos un problema de desabastecimiento para aquellos ciudadanos que sí que de verdad necesitan ese fármaco, ¿no?
Pues ya lo saben ustedes, el señor Jesús Aguilar, presidente del Consejo de Farmacéuticos. Quiero hacer una pregunta última y le pido mucha concesión o brevedad, en la medida de lo que pueda. ¿Cuándo cree que se sale de esto, que la curva empieza a ser significativa y que la pandemia empieza a ser dominada? ¿Estamos muy lejos?
Mire, don Carlos, no lo sé. Yo la verdad que no soy experto en este tema. Creo que todavía nos va a quedar aquí seguro que prácticamente un mes de en casa, todos cuidándonos, y luego a partir de aquí, pues poco a poco tendremos que ir retomando nuestras actividades. Esto no creo que vaya a ser un principio y un final, sino que vamos a ir arrastrándolo durante bastante tiempo, ¿no? El confinamiento, pues ya están hablando ustedes, ¿no?, de que parece que se va a ampliar. Yo creo que sí. Además, yo creo que será bueno para todos los ciudadanos. Pero en cualquiera de los casos, sí que permítanme que le diga una cosa. Y los ciudadanos, a nivel de su prestación farmacéutica y a nivel de su profesional sanitario del farmacéutico, que sepan que tienen siempre una luz verde en el momento que se asoman a sus ventanas, esa luz verde que es una luz que nunca se va a apagar y que siempre va a estar para que todos los ciudadanos puedan acudir a ella en el momento que lo necesiten.
Muchas gracias, don Jesús. Que tenga un buen día.
Muchas gracias.
Bueno, esto evidentemente parece que, en fin, saldrá Sánchez en cualquier momento, pero el mes de abril cae seguro en confinamiento, ¿no? ¿Tenéis alguna duda?
No, la siguiente fecha que van a dar es el 26 de abril. Yo creo que eso se va a anunciar, si no es hoy, va a ser mañana. Pero yo creo que hay que hacerse la idea ya, 26 de abril, y no sabemos si va a ser la fecha definitiva, seguramente no.
Claro, pero ese alargamiento provoca inevitablemente que la situación económica del país se agrave. Podemos elegir entre darles esperanzas vanas a los ciudadanos, como hizo ayer Escrivá, que dijo que íbamos a salir rápidamente y totalmente, o decir la verdad. Yo creo que es mucho más terapéutico decir la verdad. Es que nos espera un largo camino que, como no consigamos hacerlo con una unidad básica, va a ser mucho más dificultoso, va a ser mucho más complejo. Y como no se den cuenta los políticos, y sobre todo, claro, quien gobierna, yo estoy enfadado, que lo dije el otro día, es que he oído estos días que Casado y Sánchez no han hablado en 11 días, es que no puede ser, claro. Es que ayer murieron 950 personas, es que el presidente del gobierno no solo tiene que hablar, a mi juicio tiene que ser mucho más breve y mucho más conciso, pero bueno, no solo tiene que hablar, tiene que estar con arrimadas, con Casado, es decir, claro, tienen que dar una sensación de unidad, claro. Y quien tiene más responsabilidad en eso, es el gobierno. Era el gobierno de Rajoy, era el gobierno de Zapatero, y es el gobierno de Sánchez ahora.
Sin duda.
No se puede estar 11 días sin hablar.
Mira, bueno, Nicolás,
por ir acabando.
Sí, no, solamente en relación con el debate que planteabas, que me parece muy oportuno, y además va a ser el que nos va a ocupar a partir de ahora, junto con el fin o no de esta pandemia, es sobre cómo salir de la crisis desde el punto de vista económico. Y efectivamente hay dos sectores que están pugnando ahí en el seno del gobierno, la parte PSOE, la parte Podemos, y a mí me preocupa mucho, y nos preocupa a todos, y así se ha puesto de manifiesto, bueno, pues los tic chavistas del señor Iglesias cuando comenta, y lo ha comentado ya varias veces. La amenaza de expropiar a sectores fundamentales de la actividad productiva, apelando a uno de los artículos de la Constitución, hablando de nacionalizaciones, etcétera, etcétera. Eso realmente, pues, espanta.
Bueno, mucho. Ahora permítanme, Sony 22 y canta, miña gente.
Canta, miña gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto.
Porque ahora decimos, como todas las mañanas a esta hora, con María José Navarro.
¿Cómo te pones de solemne a esta hora? Me llamas por mi nombre y apellido
sí.
Normal, que no me va a reconocer la gente.
Claro. Mi Marigose.
Eso, ahí ya está.
Ahí ya es otra cosa.
Ahí ya la gente dice, es esta burricerra. Bien, sí. Porque es que si no, igual no. Bueno.
Bueno, bravo ahí.
¿Qué tal? Bueno, Herrera, estos días con tanto tiempo dan para mucho. Pilar Cisneros, por ejemplo, ha colgado... Pilar Cisneros, que es la de la tarde,
sí,
que yo le tengo una manía tan grande, porque es que tiene tanta clase.
Tanto estilo.
Sí. Bueno, pues ha colgado en su perfil de Instagram una foto de hace tiempo, y es que ya no se puede ser más guapa, ¿eh? No se puede ser más guapa. Bueno, a ti te ha dado por las camisetas de los equipos de fútbol, que te está imitando Tom Hanks,
sí.
Y también estás revisando tu trayectoria.
Sí.
Y nos regalas tus vídeos de cosas que has hecho. Bueno, allá cada cual con su trayectoria, también es verdad.
Uh-huh.
Pues ayer estuvo petándolo un vídeo de la nueva Pilar García Muñiz.
¿Qué me dices?
Sí, cuando presentaba España Directo.
Con estas tiras que tenemos aquí se pasan por la axila, en este caso, que suele ser la parte más sudada de la ropa que se pueda llevar en un momento dado, y el sudor es el que nos va a dar el nivel o sobre todo la droga que hemos tomado. En concreto, este sirve para medir la cocaína, el cannabis, las anfetaminas y otro tipo de drogas. Dime, Pilar.
¿Podemos hacer un ejemplo? ¿Te atreverías a hacerte este test en vivo y en directo?
Bien. Todo esto que dura, sí, claro. Todo esto que dura el maquinón, es el silencio del reportero. Todo esto, o sea, no dijo nada, se quedó como hola, ¿qué pasa? Sí, es que Pili. Se echa la vista atrás, Herrera, pero se mira también para adelante, tanto que yo ya no sé.
Niña. Yo he estado en Mercadona y he comprado turrón por si acaso.
Sí, la gente ya pues haciendo, claro, sus cálculos, ¿no?
Está bien, está bien.
Previsora la señora.
Previsora, sí. Antonio, I love you.
Igualmente.
Estos días los artistas se están volcando y nos están dejando entrar en sus casas y en sus momentos particulares. Muchos músicos nos están mostrando qué hacen, por ejemplo, en un día de confinamiento en sus casas. Miquel Izal canta todos los días, ya lo escucharemos, que es una maravilla, porque cómo canta ese ser humano. Dani Martín, los iremos escuchando poco a poco, pero en las últimas horas ha sido Freddy Leis el que nos ha dejado colarnos en su casa.
¿Cuánto nos gusta Freddy Leis?
Y con su piano, mira.
Yo no tengo corazón, solo tengo dictadores en el pecho que buscan puerto, me dan bengala, me dan tus mapas, me dan por muerto. Tú no tienes corazón, solo tienes dictadores en el pecho.
Qué maravilla, ahí es cuando se nota que un músico sabe, o sea,
hombre,
cuando
claro,
le ves sí. Tocar el piano.
Tiene tan
cuando...
buen gusto este
sí,
chaval.
Es verdad. Mira, voy a acabar en Argentina, Herrera. Hay 32 fallecidos y llevan casi 15 días de confinamiento. Adivina cuál es el producto estrella. El papel higiénico.
Ajá.
Claro, como aquí en los primeros días. Hugo Varela es multiinstrumentista, es buenísimo. Ha sido suplente de Les Luthiers, yo creo que con eso ya está dicho todo. Y le ha hecho un tango al papel.
Urgido por la angustia incontenible que trae un desarreglo estomacal, acelere mis pasos al boliche y al baño me mandé sin saludar.
Por cierto, que
el motivo de
me cuenta Pilar que el reportero, el problema es que se perdió el retorno, pero que se hizo el test de la droga y que dio negativo.
Por supuesto. Por supuesto, lo sabíamos.
Ahora permítanme, que son y 27, quiero hablarles de Securitas Direct.
Pues vamos a ello, porque en estos momentos las buenas noticias y los mensajes de ánimo, oye, son importantes y ayudan. Porque, por ejemplo, en Securitas Direct, que llevan tanto tiempo protegiéndonos dentro y fuera de casa, el hogar, el negocio, la familia, lo que quieren hoy más que nunca es decirnos que están aquí, en caso de que los necesitemos, y que juntos vamos a salir adelante. Y que, a ver, cuídate mucho. Securitas Direct, todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Se trata del exjugador del Real Madrid y actual entrenador del Guangzhou en China, Fabio Cannavaro. Y hacia allí nos vamos, hacia China. Hola, Fabio.
Hola, se acabó mi cuarentena. Aquí el virus está controlado, la vida empieza a ser normal.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Lo más importante, lo de los Juegos Olímpicos, la confirmación de la noticia que este fin de semana ha dado aquí en España Ángel García.
Se ha confirmado lo que todos sabíamos, especialmente los oyentes de la cadena COPE, y es que los Juegos Olímpicos estaban y están pospuestos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
¡Hey! Soy el Golacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao, yo me quedo en casa.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya es momento de escuchar la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Una de las circunstancias más extemporáneas y que llega incluso a molestar es encontrarte en la pantalla de televisión con una periodista de aspecto risueño y simpático que no cambia la expresión cuando tiene que informar de un suceso triste, dramático o luctuoso. Comprendo que hay cadenas de televisión que casi desde su fundación tienen como objetivo que su look consista en que cuando uno conecte con ese canal le parezca que es Nochevieja y que todo el mundo es feliz y que para eso elija a las periodistas, quizá no por su currículo académico o su experiencia, sino por su aspecto alegre, y está en su derecho, y me parece bien, porque la alegría es difícil de encontrar. Pero a mí me choca que esa chica feliz me cuente que han muerto 5 ancianos en una residencia con la misma dicha que si nos informara de que a 5 ancianos de una residencia les ha caído el premio gordo de la lotería. No propongo que se ponga un velo y actúe de plañidera ante las cámaras, pero al menos que intente componer una determinada actitud, como hace Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Pedro Sánchez, ante las cámaras, pone esa expresión del ejecutivo medio de la empresa al que han enviado al funeral del directivo de otra empresa suministradora no demasiado importante como para que vaya el presidente del consejo, el director general. Y Pedro Sánchez, aunque le cuesta mucho esfuerzo, intenta hacerlo bien y cumple, y seguramente lo observaremos este fin de semana, donde seguramente se nos aparecerá en la pantalla con esa cara que ya sabes que va a decir que nos acompaña en el sentimiento. Bueno, pues la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en lugar de imitar a su jefe, se comporta como las chicas de televisión que parecen tan contentas de estar delante de la cámara que no cambian su proyección alegre ni siquiera para decir que los parados aumentan de una manera escalofriante. La ministra hasta se echó una risita y luego se puso en plan seño para explicarnos a los periodistas, como ha dicho antes Espósito, lo que es un ERTE, que no es un parado y por eso no cuenta. ¿Cobra su nómina el trabajador sometido a un ERTE? No. ¿Está desempleado aunque sea temporalmente? Sí. ¿Cuando termine el ERTE se le garantiza el puesto de trabajo pase lo que pase? No. Pero no es un parado, porque los periodistas somos tontos y carecemos de la preparación de la ministra de Trabajo, que se licenció en Derecho, trabajó de pasante, puso un despacho, lo cerró e hizo una brillante carrera en Izquierda Unida, donde llegó a teniente de alcalde del Ayuntamiento de El Ferrol. No me extraña que con tan notable y largo historial gallego, este gobierno progresista se fijara en ella para ser ministra. Además, hija de un militante del Partido Comunista de España, dice que el recuerdo más feliz de su infancia fue cuando a los 4 años Santiago Carrillo le besó la mano. Con ese detalle, casi me parece poco lo de ministra y creo que se habría merecido una de las vicepresidencias del gobierno. Ah, y el que sufra un ERTE ya sabe que no es un parado, lo ha dicho la señora ministra, que no os enteráis de nada, queridos compañeros.
Aquí está Rosa Díez González. Rosa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Tercera semana de confinamiento y lo llevamos bien, ¿no?
Pues sí, lo llevamos bien. Hoy aparece un día con una niebla tremenda en mi pueblo, no se ve nada, pero detrás de la niebla está el sol y
siempre
saldrá.
Siempre saldrá. 3 tuits y una propina. Entre indocumentados e irresponsables anda el juego. Iglesias se salta a la cuarentena y da un mitin. Montero asegura que las medidas de cierre total es como si se hubieran prolongado las vacaciones de Semana Santa. Pero ¿en manos de qué tipo de gente estamos? Porque mañana saldrá lo presidente a competir con Iglesias. ¡Qué horror! Bueno, das por hecho que sale mañana, ¿no?
Yo también. Bueno, mañana o hoy por la tarde o el domingo, yo que sé, cuando sea, porque si le ha dejado a Iglesias dar un meeting después del Consejo de Ministros en el que anunciaron el cierre total, pues él tiene que salir después a compensar ese meeting. Pero, oye, aquí la reflexión de fondo es en manos de quién estamos, ¿eh? O sea, es que esta gente con una preparación comparable a su sectarismo, o sea, son igual de indocumentados que sectarios, son las personas encargadas de sacar a España de la triple crisis que sufrimos, ¿no? La sanitaria, como estáis diciendo, la económica y la que yo denomino política y democrática, ¿no? Estos que salen a la rueda de prensa y no es que se rían, como ya estáis comentando, sino que explican eso, pues que esto es como una prórroga de la Semana Santa. O Chivite, la presidenta de Navarra, que dijo que era como tener una semana de San Fermines, también para explicar la misma cosa. Pero ¿cómo van a gestionar la crisis estos indocumentados, si es que dan mucho miedo?
Segundo tuit, estado de alerta democrática, dices, Parlamento cuasi cerrado, ruedas de prensa filtradas, subvenciones millonarias para los medios amigos del régimen. Esto es muy serio, no podemos consentir que el gobierno Sánchez Iglesias aproveche la emergencia para cargarse el sistema de libertades del 78. El control parlamentario, dalo por perdido, me parece a mí, ¿no?
Ya, pero dar por perdido el control parlamentario, Carlos, es dar por perdido el sistema democrático. Es que si no hay control parlamentario, si no hay libertad de prensa, es que son las dos cuestiones que en este momento está negando el Ejecutivo de Sánchez. Es que, tenemos muchas preocupaciones y añadir preocupaciones nuevas, pues parece que no es prudente, pero si no prevenimos, pues luego llegaremos a una situación que no seremos capaces de abordar. Es que tenemos al frente del Gobierno de España a una pareja tóxica, infecta. Tóxica, que es Sánchez e Iglesias. Una pareja que uno de los dos dijo claramente antes de llegar al gobierno que su objetivo era derrocar el sistema del 78. El sistema del 78 es el sistema de libertades que tenemos los españoles. Y claro, es el mundo al revés. Tienes en el gobierno a alguien que quiere derrocar el sistema del 78 con un presidente que está más preocupado por dar ayudas y dineros a sus amigos, mientras que es la iniciativa privada la que da dinero para resolver los problemas de los más afectados, en este caso de los sanitarios. Es que, tenemos un problema muy serio por delante. Cuando salgamos de la crisis sanitaria, cuando empecemos a abordar la crisis económica, tendremos en el horizonte una crisis democrática.
Tercer tuit, miseria humana de la coalición tóxica. Muy miserable la campaña de PSOE y Podemos contra el hospital de IFEMA. Hace falta ser muy desalmado para intentar desprestigiar el trabajo ejemplar de centenares de personas que luchan para salvar vidas solo porque lo ha puesto en marcha el Ejército y la Comunidad de Madrid. Fueron algunas críticas utilizando los cuatro sindicalistas liberados de siempre.
Bueno, no solamente eso, sino campañas en las redes, incluso oficiales, con la cuenta del PSOE contra el hospital de IFEMA, contra lo que allí estaba ocurriendo, o sea, mintiendo descaradamente, y en el fondo porque no pueden soportar que sea una iniciativa que ha puesto en marcha el Ejército, la UME, con la Comunidad de Madrid, que no se les ha ocurrido a ellos, o sea, que han puesto que lo han puesto en marcha con un enorme éxito, alguien que no son ellos mismos. Lo mismo que ayer la ministra se apuntaba a los ERTE, la ministra Podemita se apuntaba a los ERTE, pues estos lo que no pueden reivindicar como propio, prefieren destruirlo, aunque la destrucción conlleve muerte, conlleve vidas humanas. Y entonces esa campaña ha sido verdaderamente muy miserable, Herrera, sí. Pero muy, muy humanamente muy, muy miserable. Es que
bueno,
es una gentuza.
Y las que proliferan ahora. Ahora habréis visto vosotros, me imagino os han llegado todos los videos que la sí. Spanish Revolution, claro. Y otros más,
claro.
Otros paniaguaos más, está montando.
Claro, pero es que tú les llamas paniaguaos y tal, por rebajar el lenguaje y estas cosas, pero es que tienen un nivel humano, una miseria humana que solo es equivalente a su incompetencia política, y es que se van a cargar el sistema, es que si les dejamos se cargarán el sistema democrático. Yo decía antes que esto parecía el mundo al revés, esa campaña de la que hablas, Carlos, la de Spanish Revolution, esa campaña en la que insultan, pues entre otros, a Amancio Ortega, que ha puesto 63 millones para los enfermos, mientras que ellos han puesto 15 millones para sus amigos de las teles. O sea, es que es el mundo al revés. Y dicen que están por lo público. No, hombre, no. Están por arramplar con todo. Están por destruir todo. Y, claro, es que esto es muy serio.
¿Y qué decías, Antonio?
No, yo decía, al hilo de lo que está contando Rosa, es significativo que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha tenido que escribirle una nueva carta a la administradora de Radio y Televisión Española, Rosa María Mateo, para recordarle, hombre, que guarde la pluralidad debida, la objetividad necesaria y sobre todo la honestidad, ese medio, que es el medio de todos, a la hora de entrevistar a gente que realmente no representa lo que ellos dicen que representa. Y se refiere Isabel Díaz Ayuso a que se ha entrevistado entre miles de psicólogos que puede haber aquí en Madrid, casualmente, a Javier Barbero, que es el concejal de Más Madrid.
Pero no es, bueno, no es casual.
Que la organizó con los policías municipales.
Pero mira, exacto, ese. Ese era el representante de los psicólogos de España entera para hablar de la situación que se está yendo, y naturalmente atacando a la sanidad madrileña. O, por ejemplo, el famoso Guillén del Barrio. Este señor de Podemos que se paseó por todas las televisiones al principio de la crisis dando lecciones de cómo había que afrontar esto, claro. Y que todo esto tiene que ver con los recortes de la sanidad.
Sí, pero mira, la cuestión es que Rosa María Mateo es un peón de la pareja tóxica Sánchez-Iglesias. Y que la cuestión es que aquí, mientras estamos luchando, sobre todo quienes están en primera línea, abrazo partido por salvar vidas, además hay que luchar contra el virus que progresa en esa pareja tóxica, que son Sánchez-Iglesias. Es que mientras los españoles estamos enterrando a los muertos, ellos están desenterrando las dos Españas. Es que esto es muy dramático y es que por esto también hay que juzgarles.
Bueno, y la propina, que tenemos un minuto, que no se besa, decían las ministras del PSOE, el 8M. Ocultaron el riesgo, tendrán que responder por su irresponsabilidad dolosa. Es decir, ellas sabían que existía ese paper, que no se besa, porque es lo que le decían a la gente que se acercaba.
Sí, porque hemos oído y visto ese vídeo, cuando se acercaban a saludar a la cabeza, no se besa. Oye, si sabían y ocultaron y permitieron, hay una responsabilidad que llega a lo penal, ¿eh? Ojo, ¿eh? Además de ser de una inhumanidad brutal, porque es que sabían que se estaba contagiando gente. Es que es brutal. Es que ese vídeo, bueno, yo cuando lo vi, es que tuve que ver varias veces y mirar y tal, a ver si no era un fake, porque me parecía increíble. Bueno, pues esta gente incompetente y falta de humanidad es la gente que gobierna España.
Ahora permítame que son y 42.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Natu sí queremos quitarte preocupaciones y tenemos un plan. Aplazar el pago de facturas durante 3 meses y financiarlas a 1 año sin intereses. Asegurar el suministro a todos nuestros clientes y proporcionar energía sin coste a los hoteles medicalizados. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para ponértelo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides, queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora, una compañía Bankinter.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos, aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siempre contigo. Vodafone. ¿Ready?
Mi tarea es una tarea técnica y tecnológica y consiste en proporcionar soluciones tecnológicas a aquellos afiliados o personas con deficiencia visual grave que lo necesiten. Ahora mismo estoy trabajando, como otros de mis compañeros, en casa y, por ejemplo, estamos dando apoyo y soporte a profesores y alumnos. Comentaros que sepáis que estoy aquí para lo que necesitéis. Un saludo, suerte.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Bueno, hoy viernes de Dolores. ¿Cuáles eran los planes habituales de Antonio Jiménez un día como hoy? Lo tienes que contar muy rápido.
Pues, Carlos, un viernes de Dolores, esperar la posibilidad de acercarme hasta tu querida Sevilla. Ay. Y disfrutar del domingo de Ramos. Qué claro. Pena, ¿no?
Y, este año, que tengamos que vivirlo virtualmente. José.
Pues pasar la Semana Santa en Tenerife, un plan que ahora ha quedado ya en el aire.
Bueno, claro, es que tú eres consorte canario.
Claro,
claro, claro, claro.
Es lo que tiene, tengo esa suerte.
¿Y la de Nicolau?
Pues estar aquí descansando en Madrid o en Bilbao, no sé, no me acuerdo. Ahora pues a cocinar.
Y Rosa, ¿qué hubiera hecho un Viernes de Dolores?
Pues mira, este Viernes de Dolores en concreto iba a haber ido por primera vez a la Semana Santa Andalucía, que yo no he ido nunca. Iba a haber ido con mis amigos los Requena a la Semana Santa de Écija. Bueno, nos hubiéramos dado un saltito a Sevilla.
Bueno, maravillosa la de Écija.
Pues yo hubiera ido a la de Écija por primera vez en mi vida, pero bueno, lo haré el año que viene.
Es que además Écija cuenta con un mobiliario urbano, es decir, con un paisaje decorado que es impagable, es único y tiene mucha hondura la Semana Santa de Écija. Bueno, pues... yo, fíjate, yo me llevé a Nicolás...
Sí, señor.
Un año a la salida del Señor de la Salud y de la Virgen de la Candelaria.
Sí, señor. Emocionante.
Eso es. Por ahí pues hoy me he traído la entrada del paso del Señor, que suena de esta manera.
¡Oh, por igual, valiente! ¡Casta la gente de la Candelaria ahí! ¡Ahí está ahí!
La entrada del Señor es complicada. Hay que desmontar una parte del madero porque si no el paso sería imposible, además con una rampla, poder entrarlo en la iglesia. El paso revira para dar la cara al pueblo, que es como por regla general entran los pasos en sus templos. Y suena la banda de las tres caídas. El Señor de la Salud de San Nicolás, que es el único nazareno tallado en madera. Su túnica es túnica de madera tallada, ceñida al cuerpo. Chiquetito, inmenso, bellísimo. Ahora, en la rampla, el esfuerzo es notable y la pericia también. Casi siempre las puertas de los templos son más pequeñas que los pasos en Sevilla. ¿Cómo caben? No me lo expliquen, porque no lo sé. Pero cada centímetro es una victoria. Hay que cuadrar perfectamente el paso en el marco, en el dintel de la puerta y evitar que el movimiento de los costaleros lleve el paso de costado a costado, que los costados se muevan. Por lo tanto, la cintura tiene que ser de piedra. Ahí está. Ahora hay que hacer un esfuerzo y agacharse. Y subir en cuclillas una rampa. ¿Y cómo suena las tres caídas, señoras y señores? Los costaleros han variado, han girado su posición. Porque en esas condiciones no se puede subir una rampa paso atrás. hay que hacerlo en las mismas posiciones, pero girado. Y así milímetro a milímetro. Está entrando poco a poco. Dándolo todo. Y ya está prácticamente en su templo. Ante el asombro de todos los que año a año se dan cita entre la Plaza Ramón Ibarra Yosén y la confluencia de la calle Vírgenes y la calle Conde Ibarra y de la calle San José con la calle Muñoz y Pavón. Y ya las luces del paso, la candelería, empieza a ser un recuerdo difuminado. Y ya está en casa. Y esto es lo que habríamos visto el martes santo por la noche. Y no veremos. Vosotros no sabéis que Nicolás esa tarde conmigo acabó agarrado una reja de una ventana. Viendo pasar a la Iniesta.
Señor.
Sería por el frío, sería, ¿no?
No, es un día magnífico y Carlos, como sabéis bien, es una afición extraordinaria. Y esto además es, sí, la Semana Santa la conoce de pe a pa, todo. Y todo lo que pudo me enseñó. Claro. Fue una maravilla.
Fuimos a ver a la Iniesta. La Iniesta viene por los callejones y son callejones en los que o te subes un poco y te pegas a la pared o no, o el paso o tú. Y ahora está, ha entrado y el himno nacional despide, al igual que recibe, al paso del Señor de la Salud. Versión del himno nacional en banda de cornetas y tambores. Pues chicos, que lo paséis. Oye, muy bien.
Qué maravilla, Carlos.
Está bueno. A ver, el consuelo que tenemos, Carlos, que ya queda un día menos para la Semana Santa del 2021.
Eso es, sí, eso es.
Así es.
Además, es que no os lo podéis imaginar, los finos que nos ponemos Antonio y yo el Domingo de Ramos.
Hombre,
nos ponemos de verdad el mejor terno que tenemos, estrenamos una corbatita. Sí. Ese patrico a todo lo que da en la cabeza.
Vestidos de sevillana manera.
Llamando la atención por la calle.
Hombre. En fin. Bueno, os recuerdo, el año que viene será el centenario de la Hermandad de la Candelaria.
Lo
celebraremos. Además, tengo el honor de dar el pregón del centenario de la Candelaria. Yo no he vuelto a dar un pregón desde el pregón de la Semana Santa de Sevilla, porque creo que no hay que darlo.
Pero ese pregón, lo dice todo el mundo. Uh-huh.
Magnífico pregón.
No he vuelto a darlo porque creo que no es. Una vez dado el de Sevilla no hay que dar ninguno más. Pero el de mi hermandad, ese pregón del centenario, os daré debida cuenta de cuándo, cómo y dónde.
Ahí estaremos.
A ver si podemos estar.
A ver si es verdad.
Hay que ver la de abrazos que tenemos guardados estos días.
Es verdad.
Que lo pasen muy bien. Hasta la próxima. Adiós. Ahora, si les parece bien, damas y caballeros, vamos a conocer qué es lo que nos quiere contar el Corte Inglés. En algún buen mensaje que ya nos trae María Nemolina.
Y un buen... mensaje que traigo del Corte Inglés, porque en estos días lo que debes hacer es quedarte en casa. Y si necesitas algo para hacer más llevadera esta situación sin salir de tu hogar, se lo pides al Corte Inglés y te lo llevan a tu domicilio en el mismo día. Porque en el Corte Inglés siguen trabajando online para ayudarte en todo lo que precises. Por ejemplo, ¿necesitas una nueva tablet para trabajar por Skype? ¿O un puzzle, una videoconsola para entretener a los niños? ¿Necesitas un robot de cocina para preparar recetas mucho más sanas? No hay problema. Entras en la web del Corte Inglés para productos que no sean de alimentación, seleccionas su nuevo servicio, entrega en el día y escoges lo que te haga falta. En menos de 24 horas lo tienes en casa y con envío gratis a partir de 20 euros de compra. Desde una novela o un cartucho de tinta para la impresora a una cafetera expreso. Y es que en el Corte Inglés siguen trabajando para estar a tu lado y ayudarte en lo que necesites.
Herrera en COPE.
Estar informado.